Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, las 10 y 5, las 9 y 5 en las Islas Canarias. Si tienes prisa, ya deberías estar despierto. Y si continúas allí entre las sábanas, nosotros nos metemos contigo. Cristina te saluda al frente del equipo de fin de semana y nuestro programa hoy se hace In Memoriam. En memoria de don Jorge García Tudela y don Isidro Gavino San Martín. Policías que defendían nuestra embajada en Afganistán y que han muerto acribillados por los talibanes y sus socios. Don Jorge García Tudela murió cuando los terroristas yihadistas hicieron explotar un coche bomba en la puerta de nuestra legación. Don Isidro García fue asesinado por un tirador cuando intentaba buscar y ayudar al primer compañero. El resto de los policías permanecían en la planta superior del edificio y se libraron a duras penas de la matanza. El director general de la policía, Ignacio Coseidó, viaja a Kabul para repatriar los cuerpos. Nuestra embajada está destrozada. ¿Quién nos ha atacado? ¿Por qué? Nos han atacado yihadistas en estrecha colaboración con Al-Qaeda. ¿Por qué? Porque quieren al Andalus, que es su forma de decir España, y porque odian a Occidente. Odian nuestro sistema de vida, que admite a todos por igual, a mujeres y a hombres, a heterosexuales y homosexuales, a creyentes y ateos, a cristianos y musulmanes. La nuestra es una sociedad nacida del humanismo cristiano, donde la norma es respetar las ideas del otro. Esto odian. Quieren, sencillamente, la dictadura de sus ideas. Por esto han muerto los agentes García Tudela y Gavino San Martín. Por esta libertad. Nuestra deuda infinita hacia ellos, por defender con su cuerpo nuestro sistema de vida. Nuestro agradecimiento y nuestra pena a sus familias en este día de luto. Y la noticia del día tiene dos caras, la internacional con el acuerdo mundial contra el calentamiento del planeta y la nacional con la campaña electoral. Lo del clima puede parecernos un rollo lejano, pero nuestros hijos dependen de este acuerdo fragilísimo. Si el planeta sube más de 2 grados de temperatura, va a ser difícil vivir aquí. Huracanes, inundaciones, desaparición de islas y reducción de continentes, sequías, hambrunas. Eso nos espera, especialmente a los más pobres, como ha señalado el Papa Francisco. Tan caro nos puede salir esto, que se ha logrado lo imposible, que los políticos de todos los países hayan logrado juntarse y ponerse de acuerdo. El pacto es voluntario, con compromisos nacionales revisables periódicamente, pero por frágil que sea, es un inverosímil y asombroso acuerdo, de nada más y nada menos que 195 países, conscientes por fin de que se juegan la supervivencia. Los puntos más importantes son, primero, que los grandes emisores de gases efecto invernadero, Estados Unidos y China, han firmado y se vinculan a este acuerdo. En segundo lugar, se consideran diferentes niveles de exigencia según el desarrollo económico, porque claro, nosotros hemos echado al cielo todo tipo de guarrerías durante décadas para desarrollarnos industrialmente y ahora pedimos de los países emergentes que frenen su desarrollo en virtud del medio ambiente. Bueno, pues se fija un fondo de compensación económica de 100.000 millones de dólares, que al final las cosas se sustancian en estas cuestiones políticas en términos contantes y sonantes, para que los más pobres puedan reducir emisiones sin caer en la miseria. Es un paso de gigante, porque nos jugamos la tierra, porque nos amenazan la ruina y las hambrunas, porque al fin hemos comprendido que o vamos a una o nos lanzamos al desastre. Y en España siguen nuestros políticos en campaña porque el domingo próximo hay elecciones, una semana, fíjate. Unas elecciones raras porque nadie va a alcanzar los 176 escaños de la mayoría absoluta. Es más, todos los partidos se van a quedar lejos. El PP va en cabeza, pero ninguno va a poder formar un gobierno sólido. Son necesarios pactos y tienen que formarlos ¿Ciudadanos con el PSOE o Ciudadanos con el PP? Claro, los que votamos estamos desconcertados, porque Albert Rivera se hace el chino y mira al horizonte. Hay quien desde la izquierda va a votar a Ciudadanos convencido de que va a aliarse con el PSOE. Pero hay muchos también en la derecha que van a hacer lo mismo porque creen en el pacto de Albert Rivera con Rajoy. Ayer ocurrió una cosa interesante. En el plató de nuestra televisión en 13, en el programa La Mari Morena, se invitó a los principales partidos. Estaban Rafael Simancas por el PSOE, Pablo Casado por el PP y Juan Carlos Girauta por Ciudadanos. Y Ciudadanos fue más claro que nunca. Yo personalmente aproveché, lógicamente, para preguntar a Juan Carlos Girauta si pactarían con Mariano Rajoy.
No vamos a hacer presidente del gobierno español a Mariano Rajoy porque para eso...
Luego la única opción que queda es Soraya Sáez de Santa María.
Tampoco, porque nosotros no hemos hecho todo este trabajo para investir a Mariano Rajoy.
Si es que ya se lo había oído decir, por ejemplo, en el Cascabel a Inés Arrimadas, que nunca, nunca, nunca investirían a Mariano Rajoy. Preguntado por la operación Menina, como la llama Pablo Iglesias con desprecio, pues tampoco, una presidenta tampoco les gusta. El conductor del programa, Carlos Cuesta, volvió a preguntar, por si cabían dudas.
No haremos presidente a Mariano Rajoy.
¿A Soraya Sáenz de Santa María?
No
tampoco.
No, porque las primarias las tiene que hacer el PP, no se las haremos nosotros.
Bueno, pues ya sabemos lo que va a pasar la próxima semana. Habrá gobierno en minoría del PP porque Ciudadanos se abstendrá en la investidura y la gobernación de España será muy, muy difícil. Y la otra opción, la única otra opción, es un gobierno en minoría del PSOE y Ciudadanos. Eso sí, con la condición que pone Albert, ser presidente. Y, ¿por qué no?, con la abstención de Podemos a favor de la izquierda. Por eso las encuestas de hoy nos interesan tantísimo. En varios periódicos se dan cifras que vamos a analizar minuciosamente. Por ejemplo, NC Report para La Razón señala justamente que la mayoría de los ciudadanos prefieren un pacto entre PP y Ciudadanos. Pues ya les han oído. Juan Carlos Girauta borra cualquier esperanza. Ni agua. Ni con Rajoy ni con Soraya. Y a su vez, un 16,7% de sus encuestados quiere un pacto de izquierdas PSOE-Podemos tras el 20D. En el mundo se hacen prospecciones regionales. Se dice rotundamente que hay cambios políticos y que se acabaron los feudos del PP y del PSOE en Madrid y Valencia y del PSOE en Andalucía. Por el contrario, suben Ciudadanos y Podemos en estas circunscripciones. ABC prepara también encuesta y tenemos con nosotros a su autor, al director de GAT3, a don Narciso Michavila. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues es quizá la más completa, la de GAT3 para ABC, y dejamos al propio Michavila que nos diga quién va a ganar las elecciones.
Sí, bueno, hoy con ABC hemos anticipado qué es lo que votarían. Hoy habrían votado los españoles en el Congreso. Mañana daremos resultados del Senado, que va a ser también bastante interesante. Respecto al Congreso, pues como bien apuntabas, la fuerza más votada va a ser el Partido Popular, ronda los 120 escaños. Luego nosotros vemos claramente al Partido Socialista como segunda formación, con 80. Ciudadanos llegaría a los 60 y Podemos a 50 escaños. Hay que tener en cuenta que los dos partidos nuevos están compitiendo ya en la Liga de los Grandes y cada uno de los dos, tanto Ciudadanos como Podemos, obtendría más de 4 millones de votos. Que se dice pronto, formaciones que hace 4 años no existían y que sean capaces de alcanzar el apoyo de más de 4 millones de votantes. Y efectivamente, la clave no es tanto la noche electoral. No vamos a saber el gobierno de España en esa noche, que además va a ser una noche bastante interesante porque va a haber participación masiva. El domingo que viene, a estas horas, Cristina, cada segundo estarán entrando 670 papeletas por segundo en las miles de urnas en España.
Sí, que es vertiginoso.
Es vertiginoso. O sea, desde que tú y yo hemos empezado a hablar hasta ahora, pues serían miles y miles de papeletas las que están entrando. Tardaremos en saber el resultado porque hay muchos escaños en juego por un puñado de votos, algo inédito. Nunca en la historia de España hemos tenido tan difícil saber al final la asignación de escaños, porque no se lo juegan dos partidos, se lo están jugando tres, incluso cuatro en cada una de las 52 circunscripciones.
Hay también una cosa muy interesante en vuestra encuesta de GAT3 para ABC, que es la evolución del voto, que muestra, por ejemplo, que Podemos sube vigorosamente.
Sí, estamos viendo, cuando empezamos el tracking el 20 de octubre, hace dos meses, veníamos de la campaña de catalanas y veíamos que Podemos había bajado muchísimo respecto a antes y Ciudadanos, sin embargo, entraba con muchísima fuerza. Sin embargo, durante estas semanas lo que hemos visto es cómo Podemos ha ido recuperando muchísimo, sobre todo en voto, no tanto en escaños, que ya son 50 escaños, ¿eh? Es que Izquierda Unida en su mejor momento tuvo 21.
Sí, sí, sin embargo, sí. ¿En porcentaje de voto cómo es? Porque
pues
Anguita solía tener un 14%.
Bueno, pues ahora mismo Podemos estaría en un 17%.
Fíjate, y tres puntos más.
Y ojo, y con una Izquierda Unida que optimiza mal, pero Izquierda Unida podría llegar a tener grupo parlamentario propio, es decir,
que sumarían.
Todavía sigue aguantando, puede tener escaño en más de una circunscripción. Y Podemos efectivamente ha recuperado mucha fuerza, luego Ciudadanos también le ha ido muy bien después del verano, ha ido subiendo muchísimo, pero notamos ya que ha tocado techo y el comienzo de la campaña estamos notando lo mismo que les pasó en las andaluzas y lo mismo que les pasó en autonómicas y municipales, que finalmente quedaron muy por debajo de lo que estábamos detectando en los sondeos. No sabemos qué puede pasar en esta semana. Si se mantiene esta tendencia, pues al final el Partido Popular subirá muy poquito, el Partido Socialista sería la segunda formación y luego estaría Ciudadanos en escaños por encima de Podemos, pero por debajo de lo que estamos dando ahora mismo, ¿eh?
Bueno, pues ya sabemos, puesto que Ciudadanos ya ha dicho públicamente que no va a apoyar al PP, lo más que podría hacer es abstenerse, eso nos llevaría a un gobierno muy débil, de minoría del Partido Popular, y la alternativa sería un gobierno con Albert Rivera, que exige ser presidente, apoyado por el PSOE, también en minoría ese gobierno, porque de acuerdo con las cifras de GAT3 se pondrían en 60, 120, 70, 140 escaños, que están lejos de los 176 de la mayoría absoluta. Parece que va a ser una legislatura bien, bien complicada.
Muy complicada, y además yo les diría en el Partido Popular que sean muy prudentes, que no saquen el champán, que les puede pasar como a Esperanza Aguirre o a tantos otros candidatos populares.
¿Y a Portugal?
O a Portugal, efectivamente, a Pasos Coelho, que fue el más votado y sin embargo está en la oposición. Porque no sería hacer nada distinto a lo que ya tenemos en los ayuntamientos y comunidades. Y por lo tanto, pues por ejemplo, el Partido Socialista tendría muy fácil acordar con Ciudadanos, oye, yo la vicepresidencia, tú la presidencia, y lo único que tenemos es pactar con Podemos la abstención, que también lo tienen muy fácil, porque a su vez tienen muchas alianzas en los ayuntamientos, es decir, en las grandes capitales Podemos está en manos del PSOE, con
está
lo cual los
claro.
pactos dentro de ese tripartito lo tendrían bastante fácil. Sabremos qué puede pasar la noche electoral, pero desde luego no sabremos quién va a gobernar España, ¿eh?
Bueno, pues el próximo fin de semana será trepidante, si cabe más que este. Narciso Michavila, director de GAT3, muchísimas gracias por atendernos en este domingo.
Muchas gracias y buenos días.
Un saludo. Bueno, aquí estamos asomados para que nos cuentes tus cosas, para que opines qué va a pasar, para que nos hables del clima, de la política o nos des el pésame por la pérdida de esos dos agentes que han defendido a España. Tienes en Facebook Cristina Fin de Semana, en Twitter arroba Fin de Semana Cope y un WhatsApp que te pedimos que utilices con sonido 666-55-4000. Y ahora vamos a alegrarte porque este fin de semana es el centenario del nacimiento de Sinatra.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Vamos a acabar con un ataque de risa.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Absoluto honor recibir en la tarde de COPE al juez don Javier Gómez Bermúdez. Amigo Javier, buenas tardes.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Vamos conociendo detalles de esa operación.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Estudiante, opositor, ¿sabías que estudiar no es hincar codos?
¿Ah, no?
Con el método Pascal, estudiar es como un juego. Llevan 35 años investigando para que el estudio sea eficaz y duradero.
¿Cómo puedo hacerlo?
Aprovecha las vacaciones de Navidad para iniciarte en el método Pascal. Además, tienen una oferta por el 35 aniversario y están en toda España.
¿Y dónde puedo informarme?
Entra en institutopascal.es o llama al 91 519 4969. Instituto Pascal, 91 519 4969. 89.
Sigue el debate final en 13TV, el cara a cara más esperado. Dos partidos y dos candidatos enfrentados por la conquista del gobierno. Este lunes sigue en directo el debate entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez en un programa especial presentado por Antonio Jiménez. Debate Sánchez-Rajoy, mañana a las 9:30 en 13TV.
¿Quieres unas navidades diferentes pero aún no has reservado nada? Todavía estás a tiempo. Usa Kayak, la herramienta que busca en cientos de webs de viajes y encuentra el mejor vuelo y el hotel ideal para tus vacaciones. No busques más. Encuentra en kayak.es.
Seguro que muchos tenéis ya Masical, pero si no lo tienes, si padeces picor cuando te duchas, no te extrañes. Buenos días, Noelia Teruel.
Muy buenos días. Hola a todos, hola Cristina. Sí, porque ese picor en la piel, en muchas zonas donde el agua es dura, sobre todo las personas que tienen la piel más sensible, lo pasan muy mal. Irritación, sequedad, está causado por el agua con exceso de cal. Pues ahora tenemos una solución a este y otros problemas. Electrodomésticos, por ejemplo, que se nos averían, no funcionan bien por culpa de la cal que se va depositando en las resistencias. Esos inconvenientes los vamos a solucionar colocando un aparato antical, un Masical.
En viviendas, comunidades de propietarios, cafeterías, en piscinas, en todas partes podemos colocar Masical.
Así es un aparato contra la cal que dura toda la vida. Hay paraguas de dureza media, paraguas muy duras, Masical Premium. Un dispositivo antical que no consume nada, con lo cual vamos a amortizarlo en muy poquito tiempo. Y si durante el primer año de uso, fíjese qué garantía, no le convence, usted lo devuelve y recupera su dinero.
Y si lo pido ahora, Noelia, en el 902-107-109, ¿cuándo lo recibo y quién lo instala?
Lo vamos a recibir en 48 horas como máximo, cómodamente a domicilio, donde lo quiera colocar. Y es que, de hecho, Masical lo coloca el propio usuario en tan solo un minutito. Cualquier persona simplemente tiene que abrazarlo a la tubería por fuera, donde está el contador o la llave de paso. Incluso viene preparado para que le ponga su propio candado.
¿Y tenéis alguna promoción especial hoy?
Sí, promoción especial Navidad. Atención, un Masical más un jamón de regalo. Un jamón serrano.
Masical y jamón.
Es el lote perfecto, Cristina, pero es una promoción limitada. Hoy domingo a los 50 primeros pedidos. Un Masical por 99 euros y de regalo para los 50 primeros pedidos un jamón serrano de aproximadamente 6 kilos, totalmente garantizado. Por ser oyente COPE, usted no paga gastos de envío.
Pues ya sabes, Masical para toda la vida y jamón para las Navidades. 902-107-109, te repito, 902-107-109.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE, estar informado. And now the end is near. So I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way.
100 años y un día. Buenos días, Marcote.
Buenos días, Cristel. La dejabas entera. Por ti dejaba la canción entera.
Entera. Y la letra, ¿eh? Llegados al final, después de toda la vida, al menos digo, lo he hecho a mi manera, ¿no? Que es realmente el camino de cada uno.
Eso es. Y eso que este hombre no escribía sus canciones, no escribía sus letras. Él adaptaba, él cogía canciones de otros. Por ejemplo, esta es de una canción francesa que cogió Polanka. La adaptó al inglés y la cantó Sinatra.
100 años y un día hace que había nacido Frank Sinatra. Y la voz merece un espacio. Durante todo el día de hoy celebramos su aniversario, pero hoy vamos a hacerlo un poquito más a fondo, si cabe.
Sí, ¿qué se puede decir de Sinatra? Que todo el mundo conoce a Frank Sinatra. Todo el mundo le gusta más una canción u otra. Cantante, actor, crooner, en definitiva. Esa gente que iba tan bien vestida, guapetes, con esta voz tan profunda. Con
sí,
una
sí,
big
crooner
band.
Español es Julio Iglesias.
Por
para
ejemplo,
que te hagas una idea de lo que significa la palabra crooner, que yo la he aprendido hace poco.
Y hay una cosa que mucha gente no sabrá de Frank Sinatra, que es el primero que usó un micrófono en un escenario con una banda detrás. Los antiguos cantantes tocaban a pelo, como las bandas. O sea, no había micrófono ni nada, y cantaban a pelo. Sinatra fue el primero que dijo: mi voz es importante, me pongo un micro delante para que suene más que la banda.
¡Hala!
Sí.
Yo no sabía eso.
Sí, es brutal.
Maravilloso. Y la verdad es que, Marco, te da igual qué canción de Sinatra escojamos, porque es imposible fallar.
I get no kick from champagne.
De lo romántico a lo divertido, Marcote, todo.
Es increíble, o sea, la forma de cantar. Él dice que la admiraba mucho a Bing Crosby, y en el año 35 fue a verle en directo a Bing Crosby y cogió esa forma de cantar y la hizo suya. Es Sinatra, pero es Crosby cantando al mismo tiempo, es brutal. Sinatra era muy especial, era muy, muy pejiguero, tenía sus cosillas. De hecho, cuando vino a España, le sentaba fatal, porque tuvo muchos problemas aquí.
Bueno, además es que ABBA estaba como loca, andaba con Dominguín de bar en bar,
que le puso la corna de venta. Sí, pero
claro,
es que
iba como un reno, hablando de la Navidad.
Unos años después, en un rodaje que tenía de una película en Torremolinos, estaba en un restaurante y había un fotógrafo haciéndole fotos, y cogió una copa y se la intentó lanzar al fotógrafo en la cabeza. Le pusieron una multa por alteración de orden público y entonces empezó a despotricar de España y de Franco. Fíjate, pobrecito, que en este momento no hacía nada y tal. Pero ahí fue cuando dijo una famosa frase que es: nunca volvería a este país.
Efectivamente, es lo que dijo Sinatra, pero canta tan bien que se lo perdonamos. Así somos los españoles. Y ayer pasó aquí en el programa una cosita, y es que descubrimos un extraordinario fan de Sinatra, que es Paco González, de Tiempo de Juego, que lanzaba un desafío a Marcote.
A ver si Marcote lo consigue. Un especial de televisión de un programa que tenía Sinatra, canta él con Elvis, mezclando dos canciones. El Love Me Tender de Elvis lo canta Sinatra, y el Witchcraft de Sinatra lo canta él.
Love me tender, love me sweet, never let me go.
Ahí está el desafío, que has conseguido ganar, Marcote.
Sí, es un programa que tenía Sinatra, que se llamaba La Hora de Frank Sinatra, y entonces cuando Elvis volvió de la mili, en marzo del 60, dijo Sinatra: me lo traigo. Le pagó $100,000 de la época por 10 minutos, hicieron esta pequeña performance, Elvis cantando una canción de Sinatra y Sinatra cantando una canción de Elvis.
Esta es la de Elvis.
De hecho, cuando canta Elvis se oyen a las fans detrás gritando ahí. Es curioso porque Sinatra estaba muy en contra de los rockeros, de Elvis, de Little Richard, Jerry Lee Lewis. Decían que era como sucios, como música de delincuentes. Pues mira cómo se aplicó con Elvis, ¿eh?
I love you and I always will. For my darling, I love you. Man, that's pretty. And I always will.
Bueno, hubo muchas más colaboraciones de Sinatra con otros artistas. Escucha.
Start spreading the news. Pues colaboró con Julio Iglesias, que le hemos mencionado, con Barbara Streisand, con Aretha Franklin, con Bono de U2, pero no me podía resistir a poner este temazo, que es por el que todo el mundo conoce a Sinatra.
New York, New York. Las dos ciudades rivalizaban, también para Chicago, compuso una quizá menos conocida, pero la verdad es que tenemos que oír tantas a lo largo del programa. Strangers in the Night. En fin, maravilloso siempre. Yo creo que podíamos cerrar con un tema navideño, Marcote.
Sí, y también hizo villancicos, Sinatra, porque hizo 800 canciones, entre ellos villancicos como este.
But the fire is so pues con el villancico nos vamos a las noticias. Seguimos contigo aquí en directo en fin de semana, Marcote, muchas gracias.
Os quiero mucho.
Let it snow. It doesn't show signs of stopping. And I brought some corn for popping. Lights are turned down low.
Let it snow, let it snow, let it snow.
Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Voy a por champú y gel para casa, ¿quieres algo?
Sí, ¿me puedes traer mi crema hidratante, por favor?
Vale.
Perdona, pero la de piel seca, no la de piel grasa. Gracias.
Esto tampoco era para ti. Y es que lo impensable se puede convertir en imprescindible, como los planes de pensiones naranja de ING Direct. Menos comisiones hoy, más dinero para ti mañana. Trae tu plan y solo hasta el 31 de diciembre te damos el 1,5% de lo traspasado. ING Direct, People in Progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
¿Qué haces?
Pues mira, estoy mandando un mail haciendo la compra, sacando al perro y soñando con ser dentista.
Ah, mira.
Hay gente que es capaz de hacer más de una cosa a la vez, y la DGT lo sabe. Por eso realiza un control integral donde interceptará a conductores que circulan con exceso de velocidad, bajo el efecto del alcohol o drogas, sin la ITV en vigor o sin el seguro obligatorio, y que suponen un peligro para todos. Control integral, multicontrol para los multiinfractores. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
El padre de Jaime sufrió un ictus y le van a dar el alta en el hospital.
Tranquilo, que cambie su bañera por un sistema de ducha integral antideslizante Antides en 6 horas y sin obras, con doble mampara, rampa de acceso y asideros.
Si tienes un problema con tu baño, Antidex tiene la solución a tu medida. 902-43-1111.
Jubilarse. No hacer nada. O hacerlo todo. Y empezar a prepararlo desde hoy.
Acuérdate ahora de tu futuro y llévate una bonificación del 2% por contratar tu plan de pensiones en BBVA. O del 3% si lo traspasas desde otra entidad. Infórmate en BBVA.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
La jugada del Madrid, Benzema chuta, gol.
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
¿Problemas de memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory contiene fosfolípidos y vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory de Pharma OTC.
Las 10:33, las 9:33 en las Islas Canarias. Escuchas Fin de Semana con Cristina y es hora de actualizar las noticias. Diego González, buenos días.
Muy buenos días.
Pues de celebrarse hoy las elecciones, las ganaría el Partido Popular.
Sí, obtendría entre 117 y 124 escaños con el 28,3% de los votos, según la encuesta de GAT3 que publica este domingo el diario ABC. A una semana de los comicios, el PSOE se desinfla y cae hasta los 83 u 85 diputados. Ciudadanos continúa creciendo, estaría entre los 59 y los 63 escaños. Podemos suma, crece un punto y se sitúa entre los 50 y los 53 diputados.
El director general de la policía viaja hoy a Kabul, la capital de Afganistán, para repatriar los cuerpos de los dos agentes asesinados cuando defendían nuestra embajada.
En el avión Hércules del ejército también viajan 7 geos y 3 policías que van a relevar a los agentes que se encuentran en la capital afgana. Ignacio Cosidó viaja junto al subsecretario de Exteriores para comprobar de primera mano el estado en el que ha quedado la embajada tras el atentado terrorista de este viernes.
Y al menos 10 muertos tras un nuevo atentado, esta vez en Pakistán.
Hay otras 50 personas heridas tras la explosión de una bomba en un mercado de ropa de la ciudad de Parachinar, al noroeste del país. Las autoridades han detenido a 2 sospechosos, aunque todavía no ha sido reivindicado por ningún grupo terrorista. Por el momento se desconoce si se ha tratado de un atentado suicida o de un artefacto colocado en el mercado.
Y atención, porque una mujer consigue el primer escaño en la muy, vamos a decir, rigurosa Arabia Saudí.
La candidata se llama Salma bin Izab y ha conseguido este histórico escaño en la provincia de La Meca, en los comicios locales celebrados este fin de semana. Izab ha sido elegida por delante de otros 9 candidatos, 7 hombres y 2 mujeres. Estas han sido las primeras elecciones en las que han podido votar las mujeres. Aún así, el voto femenino en Arabia Saudí sigue sometido a numerosas dificultades.
Y nadie la conocerá, porque las saudíes se tapan el rostro. O sea que votas una figura negra, que lo mismo puede ser Salma que Benjamín Jiménez.
Solo ves los ojitos.
Marte, de Ridley Scott, la mejor película del año para Barack Obama.
El largometraje donde Matt Damon se queda tirado en el planeta rojo es la película que más ha llamado la atención al presidente de los Estados Unidos. La revista People también ha preguntado a la primera dama, a Michelle Obama, que ha optado por la película Del revés, de Disney Pixar. En 2014, Obama eligió como mejor cinta Boyhood y hace 3 años fue Argo.
Pues muchísimas gracias a Diego González. Actualizamos, si te parece, las noticias dentro de 25 minutos con Antonio Raiz. Y entre tantos, Cristina te cuenta la última hora en fin de semana. Club fin de semana. Vamos a ver qué nos cuentan los oyentes. Nos manda un WhatsApp Emilio Martínez, donde nos cuenta que desde este fin de semana se celebra en su pueblo de Monzón Navideas, la feria de productos, ideas, decoración y regalos. Pues es bien bonito, y sobre todo en este momento, Emilio. 9 grados de máxima y 3 de mínima en Huesca. En estos momentos se está dando la salida a una nueva edición de la media maratón de Vitoria-Gasteiz, en la que participa José Luis Blasco, que nos lo cuenta, y que dice que corre con más de 5.000 personas alrededor. Sí que sois muchos, sí. ¡Qué afán por correr! Vitoria, 12 grados de máxima, 6 de mínima, que corráis bien. Y finalmente tenemos en Colmenar Viejo, Madrid, en los bares, el juego de la taba. Como lo estás oyendo, qué cosa más graciosa. Hoy es el día de Santa Lucía y nos cuenta Natividad Sáez que esta fiesta tan popular, donde el juego de la taba se puede alargar hasta altas horas de la noche y la madrugada, se remonta al siglo XVIII, porque lo hacían los pastores en estas jornadas para divertirse en una ermita consagrada a los santos San Andrés y Santa Lucía. Pues nada, que ustedes lo jueguen bien. 10 grados de máxima y 3 de mínima en Colmenar Viejo.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues agárrate y no te menees, porque lo que te voy a contar te va a dejar patidifuso. Están apareciendo barcos fantasma. Parece el comienzo de una película, pero es real. Imagínate una escena de un barco que aparece en la orilla, que se mece en silencio y que contiene los cadáveres de sus tripulantes. Pues estos barcos están llegando a las costas de Japón desde octubre. Una docena de desvencijados buques de madera ha aparecido en las costas niponas transportando 22 cadáveres, incluidas 5 calaveras. Vamos a ver qué está ocurriendo y vamos a hablar con Pablo Díez, nuestro corresponsal en Pekín. Buenos días, Pablo.
Hola, buenos días.
Cuéntanos cuántos barcos se han encontrado en lo que va de temporada o de año.
Bueno, pues desde octubre, como bien dices, han aparecido ya una docena de estos barcos de madera que, al parecer, son barcos de pesca que vienen de Corea del Norte, porque los guardacostas nipones han encontrado los aparejos y las redes que sospechan que vienen de allí, y además también han encontrado en uno de ellos una nota escrita a mano en coreano donde parece que uno de estos barcos es de la unidad 325 del ejército, que se encarga de controlar actividad pesquera en Corea del Norte.
Bueno, pues ahora sí que entiendo menos, porque por un lado tenemos pesqueros, por otro barcos militares, y todos llenos de cadáveres y todos vacíos.
Bueno, en realidad es que en Corea del Norte, que como sabéis es la última frontera que queda de la Guerra Fría y es el país más hermético y aislado del mundo, es un estado estatal donde el ejército se encarga de todo, incluyendo la pesca. Entonces, estos barcos pesqueros en realidad lo que hacen es pescar para que luego las lonjas estatales pues distribuyan sus capturas. Y todo parece indicar que debido a las miserias que sufre este pueblo bajo el régimen del joven dictador Kim Jong-un, el ejército tiene cada vez más presión para salir a navegar y aumentar el número de capturas. Entonces, los guardacostas nipones sospechan que debido a la presión que tiene el ejército, los barcos cada vez se adentran más en el mar y algunos de ellos, como esos que han aparecido, se pierden porque realmente son barcos muy viejos, son barcos de madera, sus motores son muy malos y no tienen ni siquiera GPS y parece que han pasado pues algunos meses a la deriva hasta que finalmente han aparecido en las costas de Japón. No es la primera vez que ocurre porque ya llevamos pues en lo que va de año estos 12 que han aparecido desde octubre, pero se suman a los que han aparecido antes, son 34 en este año y además el año pasado fueron 65 y 80 en 2013.
¡Qué barbaridad! ¡Qué horrible destino! Me imagino que estos pescadores que evidentemente tienen los aparejos y pueden hacerse con pescados del mar, morirían de sed en alta mar o sencillamente a la deriva de frío en el mar por culpa del régimen. Es absolutamente espantoso y verdaderamente es de película de terror, Pablo Díez.
Sí, efectivamente, bueno, es una de las miserias más que sufre Corea del Norte, un país en el que yo he estado un par de veces y que, como os podéis imaginar, pues es como viajar en el tiempo a la China de Mao o a la Rusia de Stalin, un estado que está totalmente controlado por este gran hermano Kim Jong-un, que es la tercera generación de dictadores que sigue a su padre, el llamado querido líder Kim Jong-il, que falleció en diciembre de 2011, y su abuelo y fundador de este país, Kim Il-sung. Se sospecha que los barcos son de pesca y que son trabajadores, porque aunque hay mucha gente que quiere escapar de Corea del Norte, realmente no se van a adentrar tan lejos para llegar hasta Japón. La gente que escapa lo hace cruzando la frontera con China, que está separada por un río, o probablemente pues también en barcos pesqueros, como ha ocurrido, cruzando a Corea del Sur, que está mucho más cerca. Por lo tanto, parece bueno pues que son pescadores que han salido a faenar y que sus barcos han ido a la deriva y ahora sus cadáveres han aparecido en Japón. A pesar de estos macabros hallazgos, lo más curioso de todo es que el régimen de Corea del Norte no ha dicho nada sobre estos casos y ni siquiera ha reconocido que estos barcos les pertenezcan a ellos. Por lo tanto, un misterio más que viene de esta hermética e impenetrable Corea del Norte.
¡Qué espanto! Estamos empezando a ver películas sobre Corea del Norte y realmente nos queda mucho cine de terror que ver. Pablo Díez, un abrazo muy fuerte. ¡Feliz Navidad ya!
Pues muchas gracias y feliz Navidad para ti y también para todos los oyentes. Espero que lo paséis muy bien por allí y la verdad es que bueno, pues hay que disfrutar de esos momentos en familia, evidentemente.
Y en Navidad, además, que no se celebra prácticamente en Asia, ciertamente los corresponsales echaréis mucho de menos la casita. Un abrazo a ti y a toda tu familia.
Gracias, hasta la próxima.
Si es que echamos muchas cosas de menos en Navidad, ¿te acuerdas del anuncio? Vuelve a casa, vuelve, es Navidad. Bueno, pues es que es lo lógico. ¿Tú qué echas de menos?
Pues yo lo que echo de menos de antaño es la merienda, sin duda. Yo me acuerdo cuando iba al colegio y tenía clase por la mañana y por la tarde, que salía, llegaba a casa y lo que tenía encima de la mesa de la cocina era mi bocadillo de nocilla con mi naranjita. Lo echo muchísimo de menos y además también la merienda-cena, la típica excusa para seguir comiendo entre la merienda y la cena, también muchísimo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Cuando me ha llamado tu compañero diciéndome que estaba en tu programa, me ha dado la llorera ya. Yo despertando a todo el mundo. ¿Qué está Carlos Herrera?
Le gusta escucharte.
Javier, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, señora?
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
Oye, por Dios, entérate que la pasó Carlos Herrera.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Tú, Javier, que eres más de cactus que de orquídeas, que eres más de sortija que de rollete, que te gustan las cosas que duran toda la vida. ¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti, tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
¿Y si esta Navidad tu regalo fuera directo a la imaginación de quien lo recibe? Un regalo que despierta emociones. En El Corte Inglés lo tenemos.
Músicas y películas inolvidables, divertidas sugerencias de merchandising.
Con un 25% de regalo hasta este fin de semana.
Para canjear en nuevas compras en los mismos departamentos del 26 al 31 de diciembre.
En El Corte Inglés nos gusta la Navidad.
¡Sorpresa, sorpresa! En diciembre recibe tu transacción de Western Union en una oficina de correos y participas directamente en un sorteo de 500 euros cada día. Déjanos tu número móvil para poder contactarte si eres uno de los ganadores. Esto es una sorpresa. Esto es Western Union. Bases de la promoción en correos.es.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Con Reviux es fácil y seguro adelgazar, porque está formado por toda una serie de componentes que han demostrado su eficacia en la pérdida de peso. Pero, ¿qué es lo que hacen estos componentes, doctor Tocavens?
Pues mira, tienen muchas acciones. Realmente es una fórmula única y exclusiva que garantiza básicamente una serie de acciones que nos permitirán perder peso de una forma eficaz y segura. La primera, estimulando la termogénesis, que es ese mecanismo por el cual nuestro organismo tiene la capacidad de quemar las grasas que ingerimos en exceso, quemar las grasas que ya hemos ido acumulando con el tiempo y moldeando pues esa grasa que se acumula en la barriga, se acumula en las cartucheras. Nos ayuda a ir eliminando esos líquidos que vamos acumulando también en exceso. Se nos hinchan las piernas, se nos colocan entre los tejidos. Nos ayuda también a no picar entre horas, que es fundamental, es fundamental. Y todo ello con la seguridad absoluta de que estos ingredientes activos no van a hacernos ningún daño a nuestro organismo. Así de fácil es perder peso con Reviux.
Ayúdate para adelgazar con Reviux, de Laboratorios Acta Pharma.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, hola otra vez. Cristina te saluda al frente de todo equipo de fin de semana. Y mañana hay un debate crucial para las elecciones del próximo domingo, porque estando como están las encuestas, donde ningún partido va a sacar los 176 votos de la mayoría absoluta, todo depende de pactos. Y la fortaleza del PSOE y del PP para articular pactos es definitiva para la gobernabilidad de España. Bueno, mañana Mariano Rajoy y Pedro Sánchez tienen un importante cara a cara en el debate organizado por la Academia de las Artes y Televisión. Y vamos a saber qué va a ocurrir y cómo se tienen que comportar. Tenemos un experto que nos va a proporcionar consejos y que les va a proporcionar consejos a los candidatos para que mañana saquen el máximo partido. Don Daniel Ureña es socio director general de Mass Consulting Group. Buenos días, Daniel.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, yo te voy a poner ahí como si estuvieses en bambalinas. Tenemos un candidato que aporta la serenidad de la edad y la experiencia de Estado, Mariano Rajoy, pero que tiene como debilidad que es un hombre más bien premioso y que a veces resulta aburrido. Y tenemos enfrente un hombre guapo y explosivo como Pedro Sánchez, que aporta juventud, pero que tiene una cierta falta de solidez en el discurso. Esto es lo que me dicen los oyentes. ¿Cómo los tendrías ahí entre bambalinas y les aconsejarías frente a este panorama? Vamos primero con ¿cuál? ¿Cuál prefieres primero?
Pues con Rajoy, si
te Vamos parece. Con Rajoy.
Bueno, yo creo que, por ejemplo, uno de los problemas o riesgos que Rajoy puede tener mañana por la noche es que haga un discurso excesivamente racional, que haga un discurso en el que utilice muchos datos, que abrume con las cifras. Él se sabe perfectamente todas las cifras de macroeconómicas de cómo la situación está cambiando. Y yo creo que si hace un discurso excesivamente triunfalista en el que todo va bien y estamos mejorando y tal, yo creo que eso puede haber, bueno, pues mucha gente todavía, es verdad que la situación económica ha mejorado, pero bien, todavía hay mucha gente que lo está pasando mal y yo creo que un exceso de discurso triunfalista sería contraproducente, ¿no?
Me parecen dos consejos súper, súper prácticos. No multiplicar las cifras y no tirar bengalas.
Yo creo que es importante que haga hincapié en todo lo que queda por hacer. Tiene que contar, tiene que explicar lo que ha hecho, pero cuando la gente empieza a hablarle pues de la prima de riesgo, el IPC, en fin, muchas cifras muy técnicas que son muy conocidas para en el ámbito político, económico, pero en fin, yo creo que en un debate es muy importante tratar de bueno, pues hablar de una manera sencilla para que el mayor número posible de personas te entienda.
Hay aseveraciones rotundas sobre Mariano Rajoy. Por ejemplo, decía Juan Carlos Girauta de Ciudadanos anoche en el debate de 13 Televisión que Mariano Rajoy está amortizado. Uh-huh. ¿Qué puede hacer el presidente para quitarse semejante baldón de encima?
Bueno, bueno, la verdad que eso es una... Es un ataque que recibe desde hace mucho tiempo. No sé si únicamente en un debate es capaz de combatir esa idea, pero bueno, yo creo que incidir en todo lo que queda por hacer, en incidir en todo el camino que queda por recorrer en 4 años más, pues yo creo que los tiros deberían ir por ahí.
Vamos con Pedro, que tiene por el contrario la fuerza y la belleza de la juventud y del comienzo, pero que puede tener, según los oyentes, cierta inconsistencia.
Uh-huh. Pues mira, yo creo que Pedro Sánchez es un candidato, pues como tú dices, tiene una buena imagen, lo cual eso siempre ayuda mucho en la televisión, su juventud, está muy bien preparado, pero yo creo que, bueno, algo que hemos identificado en estos años o en este tiempo que él ha sido líder de la oposición, él es muy bueno, por ejemplo, a la hora de dar titulares, y que tú sabes que eso es muy importante en los medios de comunicación, pues, por ejemplo, hemos visto a Rajoy y a Pedro Sánchez debatir muchas veces en el Congreso, y ahí yo creo que Rajoy... Yo creo que él está más pendiente de debatir en el Congreso, en el Parlamento, y ahí Pedro Sánchez está más pendiente de las cámaras, de lanzar buenos titulares y frases que llamen la atención, ¿no? Yo creo que eso puede ser un problema en un debate, porque al final, si tú te aferras a los eslóganes y a las...
A los tweets, a los titulares, a las frases cortas.
Efectivamente. Entonces, frente a esa idea de inconsistencia que tú comentabas, pues es muy importante que no sea excesivamente... negativo, que no únicamente tenga un discurso negativo, sino que tiene que haber propuestas, tiene que haber ideas, y en plan, bueno, ustedes están haciendo esto mal, pero nosotros haríamos esto, esto y esto, ¿no? Yo creo que un discurso con propuestas sería bueno para él.
Uh-huh. Vamos a la imagen. La imagen de los dos candidatos que debaten mañana es antagónica. Uh-huh. Tenemos un hombre maduro, Rajoy, con la barba blanca, cansado de 4 años de gobierno. Tenemos un hombre pletórico deportista, Pedro Sánchez, con un moreno envidiable con el pelo a la de cuervo. ¿Qué les recomendaría Daniel Ureña a cada uno de ellos en cuanto a la imagen? ¿Qué uh-huh. deben vestir?
Bueno, yo tampoco soy un experto estilista, pero yo siempre, a esta pregunta siempre digo lo mismo. Yo creo que la clave del atuendo, de la vestimenta de un candidato cuando está en televisión, cuando está en un debate, es que tu atuendo no anule tu discurso, que no se fije la gente más en tu atuendo que en tu discurso. Entonces, yo sinceramente creo que los dos van a ser conservadores en su atuendo. Pues Mariano Rajoy, pues obviamente va a lucir un aspecto, un look presidencial, pues irá de traje, irá con una camisa y una corbata, y yo entiendo que Pedro Sánchez irá en esa línea, ¿no? Y tratará de tener una imagen lo más presidencial posible. Hay un atuendo que se está convirtiendo en un clásico, especialmente en los debates en Estados Unidos y por tanto en otros países. Cuando los señores candidatos debaten, pues hay un atuendo, como digo, que es un traje oscuro, camisa blanca y corbata roja, que es un uniforme prácticamente del candidato que debate. Y yo creo que a lo mejor a alguno de ellos lo vemos así.
Ah, seguro. Ahora mi duda es si la llevará Rajoy o optará por el azul clásico. Vamos a ver. O sea, unos atuendos que no distraigan de la atención sobre los candidatos, pero estos van a ser milimétricamente observados, y sus movimientos, su lenguaje corporal. Uh-huh. Por ejemplo, cosas del otro día del debate. Pues se criticaba que Pablo Iglesias tuviese sudados los sobacos, se criticaba que las manos las tenía puestas de una forma un poco artificial. Hubo uh-huh. quien se quejó en el caso de Soraya Sáez Santa María de su chatequitita de terciopelo, ese trajecillo que llevaba y que a algunos no gustó. Y se entendía que Albert Rivera, por ejemplo, estaba nervioso y Pedro Sánchez se cayó demasiado. Uh-huh. ¿Qué podemos decir mañana para aconsejarles bien a Pedro Sánchez y a Mariano sobre el lenguaje uh-huh. corporal?
Bueno, hay que tener en cuenta que mañana La puesta en escena del debate va a ser diferente a la del debate del lunes pasado. Creo que va a ser mejor para los candidatos, en el sentido es que van a estar en una mesa, van a estar sentados, y el hecho de estar en una mesa hace que...
Es mucho más fácil.
Es mucho más cómodo, pues puedes tener papeles, puedes tener notas, puedes tener gráficos. Y a mí, bueno, me pareció un poco inhumano el formato del lunes pasado, porque, bueno, los pobres, pues sí, los pobres estuvieron 2 horas ahí delante, de pie, como si estuvieran
delante. Es inhumano,
delante.
Pero es muy provocador, ¿eh?
Lo es.
Gusta. En Estados Unidos se hace así, al toro. Sin mesa, ni atril, ni nada de nada.
Exacto. Entonces, bueno, digo inhumano en broma, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que mucha gente sufría, ya cuando llevamos 1 hora y pico viendo el debate, en plan, es que no saben qué hacer con las manos. El debate era, ¿qué hago con las manos cuando termino de hablar? Y ahora, bueno, pues yo creo que la mesa va a hacer que puedan estar mucho más guarecidos y por tanto el lenguaje no verbal, pues a lo mejor tiene un peso menos importante que en el otro debate. Pero ahí es importante, pues, cuidar los tics, cuidar cómo...
Sí, porque al presidente de vez en cuando le da un tic.
Sí, eso es así. En fin, es muy habitual en mucha gente. Cuando estás en televisión tanto tiempo las cámaras mirándote, pues eso se agranda, ¿no? Pero bueno, al final es tratar de cuidarlo y, bueno, yo creo que la clave también es la naturalidad, ¿no? Hay muchos políticos que intentan hacer muchos gestos impostados, intentan mover las manos todos de la misma manera, y yo creo que eso al final transmite, pues... que es artificial, ¿no? Y yo creo que eso es contraproducente.
Sofía Gonzalo, buenos días.
Muy buenos días. Ha sido anticipar que venía Daniel Ureña, y tenemos algunos de los mensajes. Hacen preguntas al experto, como Pedro nos comenta, ¿qué pasará en Twitter? Porque siempre, últimamente vemos que hay dos debates, los de la televisión y los que pasan en Twitter. ¿Qué pasará mañana?
Bueno, efectivamente, siempre se habla de que hay 3 fases del debate. Uno es el predebate, la negociación sobre el debate en sí y el postdebate. Pero lo que ha pasado con la irrupción de las redes sociales es que hay una conversación permanente, hay un debate paralelo en las redes sociales que también lo vamos a ver. Yo creo que, por ejemplo, en Estados Unidos, en los últimos debates que ha habido, tanto en el Partido Republicano como en el Partido Demócrata, pues, por ejemplo, en el debate demócrata se convirtió en protagonista del debate Donald Trump, porque estaba tuiteando el debate de los candidatos demócratas, y Hillary Clinton igual. Posiblemente veremos algo parecido con Pablo Iglesias, con Albert Rivera, con otros candidatos que van a estar tuiteando sobre el debate.
Pues muchísimas gracias a Daniel Ureña, director de Más Consulting Group. Mañana gran debate entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. Y nosotras, Sofía, nos vamos a la siguiente hora porque tenemos cosas muy prácticas. Por un lado, está acabando el año fiscal. Ojito, que si no tienes cuidado puedes perder dinero en las declaraciones Hacienda. Y luego tenemos un regalo, que es momento de regalos, y ya sé que tienes la lista hecha para ver quién te toca regalar.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.